Podcast INSI.
Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su programa INSINautas, el espacio de INSI Radio donde navegamos en el universo de la accesibilidad, la inclusión y la tecnología. Una vez más aquí con mis compañeros en cabina. Muy buenos días, Ronis, ¿cómo estás?
Muy buen día, Luis. pues aquí contento de estar en un nuevo programa más de INSI Radio.
Orlando.
Buenos días a todos compañeros de la mesa y también a los radio oyentes de INSINautas. Siempre es un placer estar aquí aprendiendo acerca de estos temas de tecnología.
Bueno, como ya sabemos, pues aquí en su programa INSINautas siempre aprendemos un poco más sobre cómo acceder, cómo participar sin barreras. Y esta vez pues no será la excepción, esta vez con un tema súper interesante, que es adiós a las memorias USB. Estas son las alternativas para almacenar y compartir archivos. Entonces, no sé si recordamos todos qué es una USB, ese pequeño dispositivo que antes reemplazó a los CDs, pero hoy ya va a ser reemplazado, ¿sí? Que nos utilizó y nos sirvió para compartir la información y llevarla de un lado a otro en nuestro bolsillo, pero ahora está mucho más fácil el acceso a esta. ¿Qué opina usted, Orlando?
Bueno, como tal, yo diría que no podría ser reemplazado realmente. O sea, porque si bien tiene su limitante de que pues, ese dispositivo USB se puede dañar, pues se puede utilizar principalmente para otras cosas también. Por ejemplo, yo instalo mucho y reinstalo sistemas operativos y por lo general se utiliza una memoria USB para, digamos, cargar el sistema operativo en esa memoria e instalarlo en el equipo. Casualmente usándolo para cosas para las que no fue hecho, porque se supone que era para almacenar información y realmente estoy, no sé, colocando sistema operativo ahí realmente. Por lo que pienso que puede ser reemplazado, sí, pero diría que no tan de inmediato o así de forma abrupta. Si bien ya tenemos otras herramientas para almacenar, no sé, como tenemos la nube de Google, OneDrive.
Disco duro.
Los discos duros. Bueno, los discos duros sí se asemejan también bastante a la
USB. Es una USB, pero más grande y con mayor capacidad.
Ahora, eso si utilizamos discos duros que pues se podrían dañar. Si utilizamos unidades de estado sólido, pues la vida es mucho más larga de estos dispositivos.
Lo que pasa es que estos periféricos, estos dispositivos físicos tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, la mayor ventaja que yo tengo es que yo si bien utilizo información en la nube, nunca me confío de la nube porque puede haber un apagón, un colapso, un apocalipsis del sistema donde toda la información se llega a perder. Entonces ahí es donde entra la importancia de este tipo de periféricos. De que pues, si en dado caso pues, se me olvidó la contraseña o perdí algo, yo pues ya tengo la información segura en eso, ya sea en una USB, un disco duro o un estado sólido. Entonces siempre soy más de los chapados a la antigua de prefiero guardar la información en un disco duro, un estado sólido, que sé que está ahí, la tengo asegurada, y no tenerla en la nube porque incluso hasta ahí me la pueden hackear.
Pero bueno, ahí tiene punto Ronis, en que pues en la nube me pueden hackear y me pueden quitar esta información. Pero siento que esta migración de la pérdida de las USBs, las SSD, las microSD, que eran algo que antiguamente en todos los celulares venía con su espacio de microSD, ¿no? Sí. Pero hoy día es algo que ya desapareció, ¿sí? Y hoy día utilizamos el iCloud, el OneDrive, el Google Drive, el Dropbox, que nos permiten no solo tener la información guardada en la nube, sino que desde cualquier lugar del mundo podemos acceder a esta información, y que yo siento que es como el plus de tenerla en una USB, porque bueno, la USB se me arriesga que se me dañe, que si se me moja, se me daña, se me cae, etcétera, se me puede dañar. Pero también pues está esta opción donde nunca se me va a dañar el archivo porque está guardado en un espacio de almacenamiento de tipo nube, ¿no?
Además de que otra desventaja que tenía en su momento las USB y algunos discos duros era que uno intentaba, no, es que me presta tu computador para guardar esta información. No, y lo que más le tenía miedo al tema del virus. Sí.
A los troyanos, sí.
Ah, sí, horrible. En la época de la USB era la época de los virus. Entonces, ahí también tiene otra ventaja el tema del almacenamiento en la nube, aunque pues nunca falta el troyano, pero pues es más seguro.
Bueno, y algo que mencionar con respecto a esto de almacenamiento en nube es que, bueno, ahora pues este monopolio funciona así por tema de suscripción. Pues con respecto a la parte de la nube, te venden cierta cantidad de almacenamiento por un costo mensual que va a aumentar o disminuir dependiendo de la cantidad de espacio que uno haya contratado. Como tal, las más famosas que tenemos pues es la nube de Google, tenemos iCloud, tenemos también OneDrive. Tenemos también la nube de Mega, también funciona, aunque sí, ya no se usa tanto, pero sí.
O sea, fue la pionera en las nubes.
No, sí, yo creo que la pionera fue Mediafire. También se puede utilizar.
¿Cuál era el que uno se conectaba como base de datos con Ares? No sé si alguna vez lo escucharon.
No, esa nunca la
escuché. Tampoco, nunca la escuché.
Era en la época donde se descargaba información y música solamente por ese programa.
Mm. Ok.
Pero tenía conexión directamente con Mediafire.
No, pero no la conocí.
No.
Bueno, entonces con respecto a este tipo de almacenamiento, pues funciona con suscripción. ¿Sí? Tú pagas una suscripción y te da cierto almacenamiento. Claramente pues se debe pagar de forma mensual. Si no, digamos que tú seleccionaste un plan, no sé, 1 TB por 36.900. Y digamos que ya tú dejas de pagar este almacenamiento. ¿Qué sucede con esa información? Pues con respecto a Google, porque es el que yo utilizo, se dice que la información se puede ir borrando hasta, digamos, alcanzar el mínimo espacio del plan, digamos, gratuito.
Que son unos 15 gigas.
Que son 15 gigas. Que algo muy importante, y es que con cuentas institucionales de educación también
dan 50 gigas.
Sí, por ejemplo, la cuenta de correo institucional de la universidad te da 50 gigas. O bueno, los daba, porque ya no los da.
No, sí los da. Antes daba era 200 gigas. 200. Ahorita la disminuyeron a 50 gigas.
Que eso también fue, no sé si en pandemia se recuerdan que eso pasó en todas las universidades públicas. Todas las universidades públicas tenían el contrato con Gmail para acceso ilimitado a todo, no solo Google Meet, sino a todos los servicios de Google, y el almacenamiento era ilimitado. Entonces uno cogía el almacenamiento del correo institucional y lo llenaba de cosas, libros, videos, artículos, de todo. Y en pandemia se dieron cuenta que pues no era tan rentable y justo se venció el contrato con las universidades públicas. Y Google sacó términos y condiciones y pues el Estado no podía pagar todo lo que pedía Google, así que decidieron optimizarlo a cuentas de 15 gigas. Se imaginarán gente que tenía 1 TB, 2 TB guardado en el correo y que el correo le dejó de funcionar hasta que eliminó todo lo que tenía para que pudiera funcionar con 16 megas.
Pues la clave es la siguiente: si no tienes plata, crea 5 correos, cada correo tiene 15 gigas, entonces ahí va.
Ya, esa sería una buena opción.
Claro, bueno, porque que no tienes, te van a tener para pagar.
Hay también otras opciones que yo he mirado, pero tienen un problema, que si bien digamos que te dan gratuitamente, oígalo bien, gratuitamente 1 TB de almacenamiento, pero no todo es color de rosa.
Publicidad,
límite de descarga del archivo que subiste, es decir, si digamos tú subiste, no sé, una película que pesa 2 gigas, la subiste con toda la potencia y velocidad, subió, no sé, en 5 minutos, y tu internet bueno, y la vas a descargar, se limita la descarga. muy lento, a no ser que pagues.
Pero es que también tanto espacio como ya para creadores de contenidos o algún trabajo en específico, pero para el día a día, la vida cotidiana, por ejemplo, a mí 15 gigas me alcanzan y me sobran. Sí, en relación a lo que yo subo, porque más que todo son archivos, no subo videos, no subo nada de tema de audios, solo documentos. Y que siento yo que son relevantes para algo que necesita futuro.
A mí no me alcanzan, por eso yo tengo contratado un plan que vale 7.900 y me da 100 gigas.
¿En Google?
En Google.
Me va a tener que pasar el dato.
Sí, claro, porque digamos... yo con los celulares, el último que tuve antes de este, tenía 128 de almacenamiento y no me daba para nada, para todo lo que utilizaba, y me tocaba comprar espacio en el iCloud para poder utilizarlo, para poder tomar fotos, y que el espacio se ha vuelto como una mentira porque ahora las imágenes pesan muchísimo más de lo que pesaban antes. Antes ahora, una foto no pesaba nada y ahora una foto puede llegar a pesar hasta 5 gigas, solo una foto, en ese nuevo modo cine espacial de iPhone.
Es que ese es el negocio y la trampa más grande que le hace Apple a sus clientes. O sea, hasta antes del 17, o sea, te venían un iPhone con 128 gigas, con una super cámara 4K y imágenes que con solo dos videos ya te estaba ocupando la mitad del espacio de él. O sea, me pareció un robo y de ahí obligatoriamente te estaba mandando a que compraras más espacio.
Claro, y ahora toca mínimo 256, sino un celular no es funcional.
Claro, o sea, era el colmo que para esta versión con un celular tan caro, o sea, no te vendieran con mínimo 250 gigas de memoria interna.
Hay que recordar que iPhone no vende celulares, sino que vende estatus.
Ya.
Pero esto no solo pasa con los dispositivos de la marca Apple, sino también pasa en los Samsung, Motorola, que he visto Motorolas con memoria de 50 y algo, 60 y algo de gigas.
El mínimo son 32 y de ahí va escalando de 32 a 64, eso. 128, 256.
Pero ya hoy en día en la actualidad no.
Sí.
Los Motorola no te bajan de 250 gigas.
Depende.
Depende, porque
el más
es que
económico
te sí, carga 32, te 64.
Carga 32. No, están de 28.
Lo que pasa es que, pues obviamente, si tú vas y compras uno que vale un millón, un salario mínimo, pues obviamente mínimo debe tener eso. Pero los que son baraticos de 600, 400, 300. Vienen así y son celulares súper lentos y...
Claro.
Que no funcionan y no navegan también. Ahí es cuando las nubes cobran mucha importancia. Yo he visto celulares con tres tipos de nubes instaladas para poder tener aplicaciones y todo lo que se requiere un celular.
No, y también ese almacenamiento, esos supuestos 32 gigas, no son completos.
No,
que métele ahí
el sistema,
las aplicaciones, los datos de las aplicaciones. Y eso ahí se come como la mitad del espacio.
Por eso es que ese iPhone de 8 millones que tenía 128 solo en realidad te daba 60 gigas.
Sí, por eso, sí. Por ejemplo, yo este dispositivo que yo tengo no tiene para meter
micro SD,
pero tiene 512 de gigas.
El mío también tiene 512.
512, entonces ahí ya se compensa.
Y no me costó los 8 millones que cuesta el iPhone.
Exactamente.
El mío tiene 256, humildemente.
Aquí somos haters directos de Apple.
Sí.
Y pues tiene una buena funcionalidad, una buena navegabilidad. Y lo que uno hace o lo que yo hago es respaldarme en la nube para poder tener. Digamos, en mi caso, tengo un rol diferente en el correo institucional y yo sigo con las gigas ilimitadas en mi Google Drive. Entonces, ese ha sido uno de mis ventajas y una de las cosas que más he sabido aprovechar y utilizar. Pero me llamaba algo la atención de lo que mencionaba Orlando y era estas aplicaciones que me permiten tener, estas nubes que me permiten tener almacenamiento ilimitado, pero con anuncios. Creo que es algo que ya hemos hablado acá y que es muy importante y a la hora de hablar de accesibilidad. ¿Qué tan accesibles son estos anuncios, Orlando?
Horrible, no son ni accesibles para el que no tiene discapacidad. Que principalmente pues la X para cerrar el anuncio solo funciona si ya le diste 3 veces clic al anuncio.
Y sin saber si, y para que no ve, ¿cómo sabes si se quitó el anuncio o no?
Exactamente. Y no, y también tiene esa limitante de, pues, de la banda ancha de la descarga. La limitan tanto como para obligarte a coger el plan de pago. Entonces, no las recomendaría. De pronto para subir archivos pequeñitos, muy, muy pequeños, sí. Pero ya otras cosas, no. Así que no me parece rentable. No las recomendaría.
Exactamente. Entonces, esa parte de los anuncios también es una limitante y que no solo pasa en las nubes, sino en todas las aplicaciones en general.
Las gratuitas.
Sí, que todo, exactamente.
Que te ofrecen un gran servicio a cambio de anuncios.
Exactamente. Bueno, Ronis, entonces, para despedirnos, danos una recomendación para el manejo del almacenamiento y nuestros dispositivos móviles, computadores, entre otras. ¿Qué recomendación le darías a nuestros incinautas escuchas?
Cree 5 correos diferentes. No, mentiras. Pues obviamente para la población con discapacidad, o sea, yo tengo mucho en cuenta antes del almacenamiento es la accesibilidad de la plataforma como tal. Y si me ponen a mí a elegir en un orden de idea de plataformas de escritorios en la nube, pues en primer lugar coloco a Google. En segundo, OneDrive. En tercero, Dropbox. Y ahí en adelante las que sigan. ¿Sí? En temas de accesibilidad y practicidad con el tema de los atajos. ¿Por qué Google en primero que OneDrive? Porque OneDrive, en lo que he revisado y cacharreado, sucede que hay muchas trabas en relación a la sincronización de la información, que a veces se tiene que ir uno a la versión de la nube. Y esa sí no es nada accesible con un lector de pantalla. Mientras que la de Google no te va a colocar esa cantidad de trabas en relación a la sincronización. Entonces, por eso.
No, y algo muy, también algo a mencionar ahí, es que con la nube de Google, Google Drive, tú puedes sincronizarla en tu equipo directamente y agregarla como una unidad adicional en los archivos.
Exactamente, como por ejemplo tenemos el disco A, disco B, disco C.
Exacto.
Se te lo coloca como disco E y no tienes que hacer tanto recoveco para ubicar la información.
Sí, y la información se sincroniza de una de y ya te aparece enseguida en la versión web.
Y qué otra ventaja que tienes es que con el Drive de Google, pues con cualquier cuenta de Google o incluso sin cuenta de Google puedes iniciar sesión, mientras que Microsoft te obliga sí o sí a registrarte con una de él, además de que no muchas cuentas de ellos ni siquiera las reconoce, las identifica.
Sí, es algo que pasa y que, bueno, la portabilidad en servicios de Google también es muy amplia, tiene muchísimos servicios frente a los que Microsoft también maneja, aunque me surgió ahí una duda, cuando uno carga la nube de Drive, ¿puede editar archivos desde Word 365 o ahí sí toca con el OneDrive directamente para hacerlo en línea?
¿Cómo así?
O sea, como tal, si tú agregas la cuenta de correo a tu equipo, ella te va a aparecer en los archivos como sí, personal.
Como si fuera una carpeta más.
Como uh-huh. si fuera una carpeta más. Entonces, ahí, como tal, se puede utilizar con Office 365 sin ningún problema.
Sin problema, pero cuando ya está en la nube, la edición solamente te la permite con Google Docs, por ejemplo.
Con Google Docs.
Sí.
¿Y qué tan accesible es Google Docs?
Sí, ha tenido muchos avances. Al principio okay. no, pero sí ha tenido muchos avances en temas de accesibilidad.
Ok. Sí, porque digamos ahí, la reina en accesibilidad, y sí es Word, frente a la producción de documentos, frente a Docs.
Claro, ahí la recomendación es instalar directamente la aplicación de escritorio de Drive, de Google Drive.
Ah, ok.
Que es accesible y muy práctica de utilizar.
¿No? Y también si pueden instalar la versión móvil, sería perfecto también, porque estarían sincronizando de pronto archivos que tienen en su celular. Renacer y sincronizarlos directamente.
Mejor dicho, el ecosistema de Google es bueno.
Sí, es muy bueno. Y Orlando, cuéntenos.
Y bueno, yo quiero invitar a nuestros incinautas a que por favor nos escriban a través de nuestros canales qué piensan acerca de esta información que hemos brindado el día de hoy. Ya utilizan nubes, cuál es la que prefieren o no las conocían. Recuerden que pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico emisora insi@insi.go.co. Estamos en X como @insi-radio, en Facebook como emisora insi. y al WhatsApp al 316-528-1236. Y por mi parte, me despido el día de hoy. Espero que este programa haya sido pues de su interés y nos vemos en una siguiente emisión de Incinautas.
Bueno, yo aprovecho y también me despido y hasta una próxima.
Bueno, esto fue una versión más de Incinautas, el espacio donde la accesibilidad se vive y se comparte. Nos vemos en un próximo episodio, porque navegar sin barreras sí es posible.